Hoy el Papa Francisco padece de una leve gripe, cancela sus audiencias de este lunes. Es prisionera política nicaragüense, hace poco deportada por la dictadura de Daniel Ortega, dice que la cárcel unió más a Dios. Desde Argentina inaugura la imagen de mayor altura de la Virgen María en el país, equivalente a un edificio de 11 pisos. En la fiesta de San Pío de Pietrelcina, una multitud lo recuerda en Santa Misa en su memoria, en la iglesia que lleva su nombre, San Giovanni Rotondo. En Perú inicia el jubileo conmemorando los 50 años de la canonización del español San Juan Macías de la Orden de Predicadores, llegado al Perú durante la colonia. Hola amigos, bienvenidos a EWTN Noticias, un noticiero con enfoque católico. Es un gusto estar con ustedes informando desde los estudios en Lima, Perú. Yo soy Natalí Paredes, hoy Eddie no podrá acompañarnos. Empezamos las noticias desde el Vaticano. A sus 87 años de edad, el sumo pontífice ha enfrentado algunos problemas respiratorios, por lo que es particularmente sensible a un resfriado. Al respecto, le contamos lo último.
Aunque el domingo el Papa se presentó a su cita semanal para rezar el Ángelus con los fieles en la Plaza de San Pedro, este lunes canceló sus audiencias. El Vaticano anunció que el Santo Padre tomó esta decisión a causa de un leve estado gripal y como medida prudencial ante los viajes de los próximos días. El viaje papal a Luxemburgo está previsto del 26 al 29 de septiembre con motivo del 600 aniversario de la fundación de la Universidad de Lovaina, una de las instituciones católicas más antiguas del mundo. Este domingo la bandera de Argentina ondeaba en la Plaza de San Pedro. Durante su discurso, el pontífice se pronunció en contra de las situaciones de violencia. El Papa Francisco condenó el asesinato en Honduras del ambientalista Juan Antonio López, quien falleció a manos de dos sicarios el 14 de septiembre al salir de misa. La víctima era miembro fundador de la Pastoral de Ecología Integral en el país.
Me uno al luto de esa iglesia y a la condena de toda forma de violencia. Estoy cerca de quienes ven pisoteados sus derechos básicos y de quienes trabajan por el bien común en respuesta al grito de los pobres y de la tierra.
Entre los presentes en la Plaza de San Pedro se encontraba un grupo de participantes de la marcha de sensibilización sobre las condiciones de los detenidos. El pontífice dedicó unas palabras a los reclusos y pidió que las condiciones en las cárceles alrededor del mundo sean adecuadas.
Debemos trabajar para que los detenidos se encuentren en condiciones dignas. Todos nos podemos equivocar, ser detenidos y reanudar después una vida honesta.
El Papa aprovechó esta ocasión para reafirmar su llamado por la paz en Ucrania, Palestina, Israel y Myanmar.
Y en Bolivia, la Iglesia llama a la paz, al diálogo y la búsqueda del bien común frente a la llamada marcha para salvar el país, que inició el martes último el expresidente Evo Morales en contra del gobierno del actual presidente Luis Arce. Este domingo, los simpatizantes de ambos lados se enfrentaron en forma violenta en El Alto, en su camino hacia la ciudad de La Paz. Los obispos están preocupados por una denominada cultura del bloqueo, es decir, enfrentamientos y tensiones. Morales protesta por la crisis económica, responsabiliza la gestión de Luis Arce, quien en el pasado fue su aliado. El gobierno califica esta marcha como un intento de golpe de Estado. Plantea que Evo Morales busca regresar al poder en las elecciones de 2025. Hasta el cierre del noticiero, el expresidente Evo Morales y sus aliados seguían camino a la capital. Y desde España, el principal partido de la coalición del gobierno fue condenado a pagar alrededor de 300 euros, poco más de $330, por los gastos del proceso judicial que impulsó para impedir la realización del conocido Rosario de Ferraz. Los políticos alegaban que el rezo coincidía con las elecciones del Parlamento Europeo. Para intentar impedir el rezo de Rosario, el Partido Socialista Obrero Español también recusó a la magistrada que autorizó el rezo esos días y alegó que el rezo del Santo Rosario constituía un acto político. Estas dos vías fueron rechazadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. José Andrés Calderón, impulsor de Rosario de Ferraz, señaló que la sentencia es una excelente noticia que contrasta con los ataques que han sufrido por un gobierno y un partido que no quieren que estén ahí. Agregó que no rezan por politizar a la Virgen, sino solo por la salvación de España y del mundo. Nos vamos a Guatemala para conversar con Olesia Muñoz. Ella es una de los 135 expresos políticos nicaragüenses excarcelados y deportados por el dictador Daniel Ortega, también despojados de su nacionalidad. Olesia Muñoz nos da su testimonio. Gracias por darnos este espacio para poder conversar. Olesia, bienvenida a EWTN Noticias. Olesia, usted estuvo dos veces en prisión, más de 700 días. ¿Por qué la encarcelaron?
Sí, la primera vez fue en el 2018, por lo que se dio el levantamiento social en Nicaragua, donde todos los nicaragüenses civiles, sin ver credo religiosos, jóvenes, adultos, niños, salieron a las calles a protestar y pues yo me sumé a las protestas porque ya Dios es un Dios de justicia y estábamos viendo muchas cosas desagradables como los asesinatos a personas inocentes y en fin, estaba la nación en total caos. Yo traigo un liderazgo de Iglesia Católica porque desde muy pequeña soy parte de la Iglesia Católica, fui bautizada, fui comulgada, fui confirmada en la fe católica. Y pues mi liderazgo dentro de la Iglesia Católica desde muy pequeña ha sido por medio de la música, el formar a jóvenes, niños y adultos en la alabanza. Entonces, al verme en las calles, la protesta, pues de alguna manera, pues fui un medio de motivación para muchos. Y eso es lo que los simpatizantes o activistas del señor Daniel Ortega y Rosario Murillo no perdonan. Cuando fue un levantamiento social, no solo yo me alcé con una bandera de Nicaragua para protestar, fue toda Nicaragua. Entonces procedieron a apresar a las personas pues, que tenemos liderazgo y me apresaron el 31 de julio del 2018. Fui llevada al Chipote Viejo y luego trasladada al penal de mujeres, La Esperanza en Tipitapa. Me acusaron de como de 20 y pico de casos, dentro de ellos terrorismo, financiamiento de tranque, obstrucción a la vía pública, un sinnúmero de cosas. Y me condenaron a 33 años y medio en el 2018. Y fui liberada, entre comillas, bajo una amnistía que el mismo Daniel Ortega hizo el 6 de abril del 2023, exactamente, Jueves Santo. Yo ya me estaba preparando para ir a amenizar la Eucaristía del Santísimo. Y ese día llegó la policía con un sinnúmero de patrulla a sacarme de la casa donde yo me encontraba. Creo que como al año y meses, es que me dicen que es un ciberdelito por una menoscabo y ciberdelito por una publicación que supuestamente yo comenté dos comentarios de una publicación que Monseñor Jorge Solórzano había hecho en contra del gobierno y que yo la había comentado. Presentan un Facebook como falso, eran fotos pegadas a una publicación que ellos mismos inventaron, porque yo en ese momento, si ahorita investigaran por medio de la tecnología en las redes, yo no aparezco en ningún momento haciendo ningún tipo de comentario ni compartiendo absolutamente nada.
Ahora, ¿cómo se siente de estar fuera de la cárcel después de tanto tiempo?
Gracias a Dios, yo alabo a Dios porque yo le voy a decir algo, pues. Cierto que la cárcel es lo más catastrófico, doloroso, angustioso que el ser humano puede vivir, más cuando te meten a la cárcel sin haber cometido un delito. Si un delincuente lo apresan y no soporta la cárcel, ¿cuánto más? Nosotros, o yo que era inocente, y me sumergieron a una cárcel de más de 700 días y en una celda térmica donde yo prácticamente solo me mantenía bañada en sudor y yo tengo problemas crónicos. Solo Dios nos sostuvo, pero me atrevo a decir que el martirio Dios lo permitió para los apóstoles, para los santos y también para nosotros.
Profundas sí. Las palabras realmente, Olesia, que usted menciona aquí, que hacen ver también lo valioso y bueno de su corazón, ¿no? Gracias por eso. ¿Cómo piensa ahora rehacer su vida?
Aprendí que tenemos que vivir el hoy, porque el único dador de la vida es Dios, no nadie, porque mi vida es un milagro patente ante Nicaragua. La cárcel me ayudó esta vez a poder tener a ese Jesús para mí, mi amado es para mí, y yo soy para mi amado. El futuro, el mañana, él está en sus manos. Hoy yo solo trato de vivir mi hoy y disfrutarlo. Superar cualquier dificultad, porque la vida es un valle de lágrimas, pero podemos ser felices en medio de las dificultades cuando él está primero.
Olesia, gracias por tu testimonio y gracias a Dios que permitió que usted tenga tanta fortaleza durante ese tiempo, que le ha ayudado y ha sido una oportunidad para que usted pueda acercarse muchísimo más a Dios y abrazarlo a él. Gracias, Olesia, por la entrevista. Que Dios las bendiga.
A ustedes. Bendiciones.
Y ahora nuestra atención se dirige a Argentina. Inaugura la imagen de la Virgen María más grande del país. Nuestro corresponsal Matías Boca tiene los detalles.
Con una misa presidida por el obispo de Catamarca, Monseñor Luis Urbán, quedó inaugurada la obra Camino de la Fe, la imagen de la Virgen del Valle más grande de la República Argentina, de 48 metros de altura, 52 desde la base. La imponente imagen es obra de Walter D'Agostini y su construcción llevó 7 años. Se levanta sobre la ruta provincial número 4, cerca de la localidad El Rodeo. Se llega a ella por un camino de 6 kilómetros. El tamaño de la imagen es equivalente a un edificio de 11 pisos. Tiene en su interior una capilla. También es parte de la obra un mirador de 360 grados, desde donde se puede ver las localidades de La Puerta, El Rodeo y Las Juntas, y parte de la ciudad de Catamarca.
La Virgen del Valle es una manifestación de nuestra madre, la Virgen María, aquí en Catamarca, y por eso tiene esta advocación del Valle, donde ella fue encontrada en esta pequeña imagen hace más de 400 años. Y desde ahí comenzó el amor y la devoción a nuestra madre aquí en Catamarca. Ella fue construyendo esta provincia, esta ciudad de San Fernando, y sus hijos fueron creciendo alrededor de su imagen, de su protección, de su intercesión. Es por eso que Catamarca es hija de la Virgen del Valle, Catamarca es mariana, Catamarca ama a nuestra madre, la Virgen del Valle.
Nuestra Señora del Valle es patrona nacional del turismo y de toda la región del noroeste argentino. Cada 7 de septiembre en Catamarca se conmemora el Día del Milagro. Al bendecir el camino de la fe, Monseñor Urbán pidió a Dios que quienes recen delante de esta hermosa imagen, inspirados por ti y el ejemplo de amor de nuestra Madre del Cielo, amen más y mejor a sus hermanos y obtengan por su intercesión la gracia que necesitan para esta vida y la eternidad. Antes de finalizar la Eucaristía, el prelado bendijo el cáliz y los paños sagrados que serán utilizados en adelante en las celebraciones de la capilla. La Santa Misa concluyó con un homenaje a la Virgen del Valle. El tenor Nicolás Romero, oriundo de Catamarca, le dedicó su interpretación del Ave María.
Todos aquí en Catamarca nos reunimos en torno a su imagen para celebrar las fiestas de la Inmaculada Concepción, para celebrar las fiestas de su coronación y celebrar también la fiesta de la protección, donde recibimos el amor y la misericordia de nuestra Madre, la Virgen, que nos acompaña en todo lo que hacemos y vivimos aquí en Catamarca.
Hallada entre 1618 y 1620 en una gruta en la localidad de Choya, Catamarca, la Virgen del Valle es la figura central de la devoción en esa provincia argentina. A su intercesión se atribuyen numerosos milagros a lo largo de los más de 400 años de historia, junto al pueblo catamarqueño. En Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias.
Nos vamos a una pausa, pero al volver, en la fiesta de San Pío de Pietrelcina, una multitud lo recuerda en Santa Misa en su memoria, en la iglesia que lleva su nombre en San Giovanni Rotondo. En Perú inicia el jubileo conmemorando los 50 años de la canonización del español San Juan Macías de la Orden de Predicadores llegado al Perú durante la colonia. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Ahora le contamos que los ataques entre Israel y el grupo terrorista Hezbollah, aliado de Hamas, aumentaron en los últimos días. Desde el Líbano, Hezbollah lanzó este lunes alrededor de 150 cohetes, misiles y drones hacia el norte de Israel en represalia por los ataques que mataron altos mandos de la organización terrorista, otros miembros y civiles el sábado último. Las comunidades israelíes y libanesas en la frontera están prácticamente vacías debido a los intercambios de disparos casi diarios. Hezbollah dice que continuará con sus ataques hasta que hay un cese al fuego en Gaza, mientras el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu expresa que estudia un plan para obligar a todos los palestinos a salir de Gaza para derrotar a Hamas. Ahora escuchemos a los israelíes de Haifa, en la frontera con Líbano, sobre cómo se sienten ante los constantes ataques.
Sí, da miedo, obviamente, es un miedo existencial, como si existiera todo el tiempo, pero también hemos desarrollado una especie de indiferencia que también da miedo en sí misma. Sí, da miedo. Mi hermana vive en el extranjero, en Portugal. Ella llamó y me dijo, ¿vienes? Mi hermano también vive en el extranjero. Anoche también llamó y me dijo, ¿vienes? Así, siempre estamos en esta ida y vuelta.
Lo único que ha cambiado es que los niños se pueden ir al jardín de infancia, así se quedan con nosotros. Pero no es algo fuera de lo normal. Hemos pasado por esto al principio de la guerra. También hemos pasado por esto en otras operaciones militares y en tiempos de tensión en Israel. Pero como dije, estamos avanzando. Estamos pisando el agua. Somos firmes y esperamos que todo el mundo pueda vivir en paz y que nos deshagamos de los poderes extremistas que controlan la vida de los civiles.
Mientras aumentan las tensiones entre los terroristas de Hezbollah y el ejército israelí, la crisis humanitaria en Gaza empeora. Escuchemos.
Todas las noticias y todos los medios de comunicación se centran ahora en el Líbano. Gaza ha quedado en el olvido. Todos los días oíamos que había esperanzas de negociaciones o nuevas noticias de que estaban tratando de resolver el problema de los desplazados, devolviendo a la población de Gaza al norte y a la del sur a sus hogares en Rafah y a la población de Khan Yunis a su provincia. Pero nos han olvidado por completo. No hay noticias sobre nosotros en los medios de comunicación. Las noticias y la atención se centran en el Líbano y en Hezbollah y en lo que está sucediendo allí. Llevamos un año sufriendo y ahogándonos en el agua de la lluvia. Y llevamos un año cansados y nadie se preocupa por nosotros en absoluto.
Tenemos miedo de que la situación en el Líbano nos afecte, que toda la atención se centre en el Líbano y que nos olviden. Esperamos que todo el mundo se preocupe por nosotros y vean dónde estamos. Sin embargo, tras la guerra contra el Líbano, no existen negociaciones ni tregua en relación con la guerra en Gaza.
Y desde el santuario de San Giovanni Rotondo al sur de Italia, por la fiesta de San Pío de Pietrelcina en la vigilia previa a la celebración, cientos de fieles recordaron la vida del santo italiano que recibió los estigmas de Cristo. En San Giovanni Rotondo, el Padre Pío pasó la mayor parte de su vida. Más de 7 millones de peregrinos visitan el santuario cada año, en especial el 23 de septiembre, la fiesta del santo. Ahí se encuentra la tumba de San Pío, colocada en la cripta debajo del altar principal. En vida, el Padre Pío dio dirección espiritual a miles de peregrinos que lo visitaban. Ahora escuchemos al presbítero Roberto Genuín, ministro general de la Orden de los Frailes Menores Capuchinos, durante la misa en la iglesia al aire libre de San Pío de Pietrelcina en San Giovanni Rotondo.
¿Qué ha expresado Pío en su vida? La gran amistad con Jesucristo, que hace siempre todas las cosas en cualquier criatura.
Padre Pío
ha hecho las palabras de Jesús: venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados, que yo os daré descanso.
Y en Perú acaba de iniciar el jubileo por los 50 años de la canonización de uno de sus queridos santos. Un jubileo es un tiempo especial de gracia concedido por el Papa. Durante ese año, los fieles pueden recibir indulgencias plenarias, es decir, la remisión total del castigo temporal por los pecados, al participar de las actividades que la Iglesia organiza alrededor de la intención que el jubileo conmemora. Sobre este año especial en Perú, por San Juan Macías, veamos la entrevista a un experto sobre el santo realizada por Eddie Rodríguez Morel.
Del 18 de septiembre de este año al 28 de septiembre del próximo año se celebra el jubileo por la canonización de San Juan Macías, santo de origen español, contemporáneo en la ciudad de Lima de Santa Rosa y San Martín de Porres. Para saber más al respecto estamos con Carlos Fon, presidente del Consejo de Fraternidades Laicales Dominicanas del Perú y miembro de la Comisión del Jubileo de San Juan Macías. Carlos, bienvenido al programa.
Muchas gracias por la invitación. Atento para responder sus preguntas.
Santa Rosa de Lima y San Fray Martín de Porres son conocidos en todo el mundo. Seguramente San Juan Macías no tanto. ¿Qué podrías decirnos para que las personas aprecien la importancia de este jubileo?
Bueno, para todos nuestros amigos televidentes, hablar de San Juan Macías es hablar de la orden de predicadores también en el Perú, ¿no? Y una época en donde la historia de santidad de nuestro país ha sido muy enriquecida por estos personajes, San Martín, Santa Rosa y San Juan Macías. San Juan Macías, de los tres santos peruanos dominicos, es el, digamos, el menos popular, por decirlo de alguna manera, ¿no? Él es originario de España, pero su vida de santidad la hizo aquí en el Perú, de ahí que es considerado él un santo peruano, ¿no? Y contemporáneo con ambos, pues llenaron de mucha riqueza religiosa nuestra ciudad.
Es particularmente, yo sé que la relación con Fray Martín de Porres es particularmente cercana, su amistad, su fraternidad. ¿Podría hablarnos algo de eso?
Sí, de hecho, cuando Juan Macías llega al Perú, proveniente de vino de España a través de un marino mercante y llega a la ciudad de Cartagena de Indias. Ahí desembarca y él viene al Perú a pie. En ese caminar, cuando llega al Perú, digamos que la primera persona con la que se encuentra es con San Martín de Porres, en ese momento Fray Martín, ¿no? Y pues entablaron una bonita amistad desde el inicio, a tal punto que Martín de Porres es el que lo inspira a Juan Macías para hacerse fraile dominico, ¿no? Fraile cooperador. Y a ambos porteros de sus respectivos conventos tenían una relación muy cercana al punto de que ellos caminaban juntos por la hacienda, antigua hacienda Limatambo de la Orden del Precador, que abarca un territorio muy grande y que parte de ese territorio es donde yo resido actualmente, ¿no?
¿Por qué se le conoce particularmente a San Juan Macías? ¿Cuál fue su vida, digamos, su apostolado en la que él se santificó justamente en la ciudad de Lima?
San Juan Macías es conocido por tres grandes razones. Una, porque es considerado el patrón de los emigrantes, ¿sí? Segundo, porque es considerado, es un sobrenombre popular que tiene, que es el ladrón del purgatorio, ¿no? Y tercero, porque es también patrón de los niños huérfanos. San Juan Macías, a muy temprana edad, a la edad de 4 años, quedó huérfano de padre y madre, ¿no? Y él se tuvo que hacer cargo de su hermana menor con el cuidado también de sus tíos, ¿no? Y a temprana edad es que él emigra también a raíz de una gran amistad que también desarrolla con San Juan Evangelista, que ha sido su santo guía, ¿no? Con el que tenía apariciones y conversaban desde muy niño. Entonces, Juan Evangelista le dice a San Juan Macías, le hace una profecía donde le dice: téngote que llevar a tierras muy lejanas donde te han de levantar templos en tu nombre. Entonces, Juan Macías se abandona a la voluntad de Dios y se deja guiar por Juan Evangelista, y es así que él llega a tierras peruanas, ¿no? Y aquí en tierras peruanas es donde se le levantan el primer templo en su nombre, ¿no? Que es la parroquia San Juan Macías, que está aquí en San Luis, y que es la que hace que cumpla la profecía. Juan Macías también, bueno, el nombre Macías significa pastor, y que se escribe con C justamente porque significa pastor o lugar de pastoreo, porque su nombre de pila es Juan Sánchez Arcas, ¿no? Pero adopta el nombre de Macías porque de muy pequeño él pastoreaba ovejas y en el lugar le empezaban a llamar, en vez de llamarle Juan el Pastorcito, le llamaban Juan Macías, ¿no?
Estamos en el jubileo de San Juan Macías. ¿Cuándo fue su canonización y con qué eventos en particular se quiere conmemorar este jubileo?
Sí, el jubileo de San Juan Macías, que es llevado por la Orden de Predicadores, en donde hay una comisión muy particular, en donde está la preside Fray Richard Manrique, es el encargado de la comisión, dio inicio el 18 de septiembre de este año, hace poquitos días, ¿no? Y Juan Macías, ¿por qué su fiesta central aquí en el Perú? Sin embargo, la canonización de Juan Macías se da el 28 de septiembre del año 1975, de manos del Papa San Pablo VI, ¿no? En la ciudad de Roma. Y a partir de ahí es que aquí en el Perú ya existía esta particularidad de que existía el templo de San Juan Macías, bueno, el templo a Juan Macías, en ese momento todavía beato Juan Macías, ¿no? Y que empieza a ganar una gran devoción a partir de su canonización, ¿no? De la mano de los padres de los frailes dominicos españoles que residían todavía aquí en el Perú. Y en las parroquias se ha desarrollado una gran devoción por el santo, pero esta devoción todavía hay que abrirla y darla a conocer a mayor parte de la feligresía a nivel de nacional y a nivel, ¿por qué no decirlo?, a nivel del mundo también.
Carlos Fon, presidente del Consejo de Fraternidades Laicales Dominicas del Perú, gracias por hablarnos hoy de San Juan Macías en su jubileo.
Muchas gracias a ustedes también y los invitamos a estar atentos a las actividades que se van a desarrollar por el jubileo. Es durante todo un año que se van a desarrollar actividades y poco a poco vamos a ir dándolas a conocer a través de la comisión correspondiente y agradeceremos mucho a EWTN para que nos ayude a difundir también estas actividades y que invitamos a todos a que participen de las actividades que se van a programar en honor a San Juan Macías, y por participar también el Papa Francisco nos ha concedido la indulgencia plenaria para los participantes de ello, por eso los invitamos a ser peregrinos de estas actividades nuestras.
Encantado de sumarnos a este jubileo. Gracias, Carlos, por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes y bienvenidos al jubileo de San Juan Macías también.
Amigos, eso ha sido todo por hoy. Gracias por habernos acompañado. Ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.